A 3 meses de su asunción como presidente de Bolivia, Evo Morales cumplió esta semana con su promesa electoral y anunció la nacionalización de los hidrocarburos.
Y la propiedad de los hidrocarburos, del gas natural, que pasan a partir de este momento a manos del Estado boliviano, bajo el control del pueblo boliviano, es la solución a los problemas económicos, a los problemas sociales de nuestro país.
Evo Morales aprovechó la celebración del Día de los Trabajadores para dar a conocer esta medida y firmar un decreto que ya despertó reacciones muy airadas de las compañías gasíferas que operan en Bolivia, entre ellas la brasileña Petrobras y la española argentina Repsol IP. ¿Qué consecuencias traerá la nacionalización de los hidrocarburos bolivianos? En busca de respuestas a esta pregunta, vamos a conversar en los próximos minutos con el sociólogo boliviano César Rojas.
Contacto con el mundo.
Y estamos en comunicación directa con La Paz, dándole los buenos días al sociólogo César Rojas, gerente sociopolítico de la Fundación Unir Bolivia, una organización que, según su propia definición, se propone contribuir a la construcción de una cultura democrática, inclusiva y deliberativa. Rojas, buenos días.
Sí, muy buenos días. Un saludo a todos los radioescuchas. Un gusto hablar con la radioaudiencia de Uruguay.
¿Cómo fue recibido en Bolivia el anuncio de la nacionalización de los hidrocarburos? Recordemos que estamos hablando de un país que cuenta con la segunda mayor reserva de gas de América Latina.
Sí, hubo una cierta perplejidad a nivel de la ciudadanía boliviana en cuanto a la medida, no porque esta se haya implementado, porque ya el MAS había propuesto que iba a llevar adelante la nacionalización de los hidrocarburos, sino por la prontitud. No se esperaba que dentro de estos casi 3 meses y medio de gobierno ya se tuviera un decreto con estas características.
Antes de adentrarnos en las consecuencias de este anuncio, si le parece, conviene repasar brevemente cuáles son las bases del decreto que firmó el presidente Morales el lunes pasado, porque es bastante complejo, ¿no? A ver, según la norma, el Estado recupera la propiedad, la posesión y el control total y absoluto de los yacimientos de hidrocarburos, y se fija un plazo de 180 días para que las empresas extranjeras que operan en este sector firmen los nuevos contratos que las ligarán con el Estado. En el interín, en esos 6 meses, estas compañías deberán entregar todo el petróleo y gas que extraigan a la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, y esta empresa les retribuirá por sus servicios con el 18% del valor de la producción. Eso en el caso de los campos mayores. Estamos hablando entonces de una fórmula: 82% para el Estado y 18% para las empresas explotadoras de gran tamaño. ¿Qué pasa mientras tanto con las empresas que tienen una producción menor? ¿Cómo es en ese caso la distribución, Rojas?
Sí, una diferenciación que ya se había hecho con anticipación en el debate sobre los hidrocarburos es que no podían tener el mismo tratamiento los megacampos gasíferos y aquellos campos menores, de tal manera que se anticipaba que ambos deberían sufrir un tratamiento diferencial, y esto es lo que se ha llevado adelante en el decreto. Los megacampos van a tener un tratamiento del 82-18, como tú lo explicabas, y los otros campos, en función a una auditoría, tendrían un tratamiento diferente, probablemente una relación de 70-30 e inclusive una de 50-50, de tal manera de no desincentivar la inversión y permitir que estos sigan produciendo.
Ahora, ¿cómo era esta relación, cómo era la distribución de esos porcentajes anteriormente? Porque este es un viejo debate en Bolivia, ¿no?
Sí, durante el gobierno de Sánchez de Lozada se llevó adelante la capitalización. Casi podríamos decir que estamos dándole la vuelta a la fórmula. En principio los beneficios para Bolivia eran de un 18%, luego, después de varios años y ya en un proceso de conflictividad en el país, durante el gobierno ya de Carlos Mesa, el año 2005, se llevó adelante un proceso muy fuerte, muy enconado, para poder entrar en una relación mucho más equitativa, estamos hablando de un 50-50. Finalmente se aprobó esa ley, que es la que está funcionando como marco para el decreto que actualmente está en vigencia, de tal manera que el proceso ha sido de máxima apertura hacia las petroleras, con beneficios muy grandes. Luego se entró a un periodo corto desde el 2005 hasta la fecha, de una relación más equitativa, y ahora tenemos una fórmula del 82-18 que pone las ventajas y los beneficios para los bolivianos y unos beneficios bastante menores para las petroleras.
¿Y cómo se concretará la estatización final? Quiero decir, ¿cómo se le compensará a las compañías extranjeras por las inversiones ya realizadas?
Sí, esto en función a las auditorías que se vayan a hacer en estos 6 meses. Ahí se determinarán los montos que vayan a compensar de alguna forma a las empresas petroleras.
Uh-huh. Pero en definitiva se les va a pagar a quienes accedan a quedarse en el nuevo marco, se les va a pagar con petróleo o con gas, quiero decir.
Sí.
No se les va a pagar en efectivo por las inversiones ya realizadas.
No, aquellas empresas que estén de acuerdo con las nuevas reglas de juego seguirán llevando el negocio adelante, pero con esta nueva fórmula del 82-18. No queda todavía claro qué es lo que sucedería con aquellas empresas que decidan retirarse del país. Probablemente se busque alguna otra forma de compensación. Primeras noticias que empiezan a surgir es que habrían también otras empresas, no solamente las que han sido afectadas, sino otras, inclusive americanas, que estarían dispuestas a invertir en Bolivia y a operar con estas nuevas reglas de juego, de tal manera que el panorama no resulta siendo desalentador.
Por eso justamente quería preguntarle qué es lo que cabe aguardar en estos 6 meses en cuanto a respuesta de parte de las empresas. ¿Una fórmula como esta del 82-18 es una fórmula viable?
Es una fórmula que en todo caso no la estamos inaugurando en el país. Se suelen trabajar en otros países con una fórmula inclusive del 90-10. En el caso, por ejemplo, de Venezuela y de Cuba, se tiene fórmulas similares con las que están trabajando empresas en el campo petrolífero.
¿Qué pasa con lo que se disponen a hacer las principales empresas extranjeras? Hay un caso delicado, por ejemplo, que es el de Petrobras. El gobierno brasileño reaccionó con alarma ante la nacionalización.
Sí, tú comprenderás que a nadie nos gusta que nos suban los impuestos. A todos más bien nos agrada que estos impuestos disminuyan. Entonces es previsible que las empresas afectadas en principio han reaccionado con bastante cautela, no hay una declaración oficial, aunque se estima que, por supuesto, la medida ha ido más allá de sus expectativas. Esto se ha conocido de manera extraoficial, no era una medida o un decreto que esperaban tenga esa dureza. Sin embargo, no tenemos todavía una comunicación oficial. Y en todo caso, la expectativa ahora que el gobierno ya ha descubierto sus cartas y sabe de qué línea va a seguir, lo que resta saber es cuál va a ser la reacción de las empresas al respecto.
No, preguntaba hace unos minutos, Rojas, si la fórmula 82-18 es una fórmula viable, porque casualmente autoridades de Petrobras señalaron que la decisión que tomó el gobierno boliviano torna económicamente inviable las operaciones de esa firma. Hay que ubicar el caso de Petrobras, ¿no? Petrobras tiene inversiones por 1.500 millones de dólares en Bolivia y además el 51% del gas que se consume en Brasil llega justamente de Bolivia, ¿no?
Sí, en el tema de las utilidades también en el país han circulado demasiados datos. Se decía que cuando se propuso la fórmula del 50-50, las empresas también iban a estar en pérdida. Sin embargo, esto no ha sucedido. Uno de los grandes problemas que existe sobre el debate de los hidrocarburos en el país es carecer de datos, de una fuente confiable que nos pueda intentar difundir algunos datos que estén al margen de la pugna, del debate ideológico y político, de tal manera que detrás de cada cifra siempre suelen haber intereses, visiones y posiciones. Yo creo que nos vamos a ir aclarando sobre el tema en la medida en que ellos den un comunicado ya oficial y veamos si van a continuar en la explotación del gas en Bolivia, o en todo caso se van a retirar, tal vez iniciando algunos juicios o arbitrajes internacionales, todavía no lo sabemos. Yo creo que ese va a ser el parámetro para poder evaluar si las empresas tienen o no tienen ganancias. Lo que sí se sabe es que este es un negocio multimillonario y que las ventajas son enormes, y además con las reservas que tiene el país y la futura ampliación de mercados, es un negocio no solamente rentable en el presente, sino con enormes perspectivas desde el futuro. Porque algo que también hay que decir es, en la medida en que las empresas jueguen dentro de estas reglas, los mercados se pueden ampliar y puede haber volúmenes de exportación mucho más grandes en el caso de que hubieran los interesados.
¿Por qué sería esto? ¿Por qué estas reglas favorecerían un crecimiento de la explotación?
Porque hasta ahora se veía que el negocio era inequitativo, que quienes ganaban eran las transnacionales, quienes perdíamos éramos los bolivianos, de tal manera que había un reparo a ampliar márgenes de exportación. En este caso, donde claramente se ve que el pueblo de Bolivia va a ser beneficiario, o en todo caso el Estado va a tener mayores recursos, la actitud hacia la exportación es mucho mayor. Inclusive se puede pensar en entrar en negociaciones con Chile, con quienes estábamos cerrados a entablar un acuerdo sobre este punto.
El gobierno espera obtener ganancias importantes con esta medida. Se habla de más de 750 millones de dólares solo en el año 2007. Pero otra pregunta que surge es, ¿cómo logrará el Estado boliviano mantener y ampliar los niveles de inversión para que el sector no se vuelva obsoleto, ¿no? De alguna manera eso tiene que ver con su respuesta anterior, pero me gustaría preguntárselo específicamente.
Sí, yo creo que en la evaluación que se hace, por ejemplo, se habla de que el Paraguay estaría interesado en volúmenes un poco menores que el Brasil para adquirir gas. De tal manera que los mercados están ahí, son mercados más bien emergentes, con mayor necesidad de un energético que es limpio. Creo que las posibilidades están abiertas, pero en todo caso tenemos que ver cuál va a ser la actitud de las petroleras. Yo creo que ellas van a evaluar, uno, los volúmenes de inversión que han tenido, pero también las dimensiones del negocio en una perspectiva que por lo menos da para los siguientes 50 años de explotación, de tal manera que esto seguramente estará también en la balanza de su relación de costos-beneficios.
Pero quiero decir, la expectativa es que las inversiones sigan corriendo por cuenta de las empresas básicamente extranjeras.
Veremos cómo van adelante las negociaciones. En principio podemos pensar que ellos pueden seguir con el tema de inversiones. Ahora, en el caso de Bolivia tenemos ya reservas probadas, de tal manera que hay estudios que certifican la existencia de volúmenes importantísimos en el país. Entonces, no hay que hacer explotación en el sentido de, bueno, vamos a ver si se van a descubrir nuevos pozos. Los pozos están descubiertos, hay unas reservas probadas que van para un negocio de unos 50 años.
Estamos conversando esta mañana en perspectiva con el sociólogo César Rojas, gerente sociopolítico de la Fundación Unir Bolivia. Rojas, le agradezco entonces estas primeras consideraciones y como el tema recién empieza a tomar forma, en cualquier momento, si le parece, volvemos al diálogo aquí en El Espectador.
Ha sido un gusto y un saludo nuevamente.
Hasta pronto. Hasta luego.